Antes de iniciar el estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a asesorarnos que estamos en comunión con Dios para poder adquirir la parte espiritual de este estudio, y después de eso, pues, le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer sobre todas estas cosas que tienen que ver con los eventos del porvenir. Te pedimos que se queden grabados en nosotros para poderlos explicar posteriormente a las personas que necesitan saber estas cosas. Te pedimos todo esto para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos en el estudio del libro Apocalipsis. Primero que todo, les voy a leer Apocalipsis del 1 al 10 porque habla de la porción del anticristo. Esta porción habla del anticristo y nos interesa porque estamos haciendo el estudio en los primeros dos versículos bíblicos. Dice lo siguiente: y me paré sobre la arena del mar y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas habían nombres blasfemos. Versículo 2. La Biblia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso, su boca como la boca de un león, y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Versículo 3 dice: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Versículo 4. Adoraron al dragón, porque había autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? En el versículo 5 tenemos: y se le dio una boca que habla palabras arrogantes y blasfemas, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses, y abrió la boca en blasfemias en contra de Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraban todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, que oiga. Si alguno es destinado a cautividad va. Si alguno ha de morir a espada ha de morir. Y aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Recuérdense que esto atañe solamente al periodo de la tribulación. No lo podemos canjear y ponerlo durante el transcurso de la edad de la iglesia porque no atañe. Pero sí atañe al periodo de la tribulación. Entonces, la semana pasada vimos la lista de estos 4 generales de Alejandro Magno que se posicionaron del imperio greco-macedonio de Alejandro Magno. En su muerte, recuérdense que él estuvo en una fiesta, como una orgía casi, pues, a la edad de 32 años, y parece que se enfermó gravemente y murió. Y entonces estos 4 generales son los que quedan con todo este imperio extraordinario que logra él amalgamar en un periodo de 12, 13 años. Entonces, los 4 generales fueron, aquí tenemos a los 4 generales, Ptolomeo toma a Egipto y a Israel. Este es uno de los 2 personajes que necesitamos ver. Y Seleuco, que toma Siria y Babilonia, el segundo personaje. Los otros 2, que son Casandro y Lisímaco, ellos tomaron Macedonia y Grecia, Tracia y Turquía, pero más adelante Seleuco se acapara de todo eso. Entonces, son los 2 de arriba lo que nos interesa a nosotros en lo que concierne a nuestro estudio. Y lo que estamos haciendo es un estudio histórico para saber por qué el Espíritu Santo escoge a Antíoco Epífanes del reino Seleuco para ser la figura del anticristo. Algo en particular, porque este no era uno de los grandes líderes que existían en las épocas en que se escribe todo esto. Habían países más grandes y habían personas gobernantes más grandes que él, pero es específicamente mencionado por las actividades que él tiene y por sus características que Dios lo escoge a él como la figura del anticristo que ha de venir en contra del pueblo de Israel. Entonces, aquí en la pantalla voy a poner los gobernantes del imperio Seleucida, porque estos son los gobernantes que tienen que ver con en los últimos tiempos de estos generales. Me explico, que toman posesión de Israel y que son utilizados como figura. Si nosotros entendemos bien el trasfondo histórico, entonces el libro de Apocalipsis cobra un gran significado y es fácil de entender. ¿Por qué? Porque todo está anclado y esta información se le está dando también a los judíos. Los judíos tienen los libros del Antiguo Testamento que les dejan saber lo que va a ocurrir en el periodo de la tribulación. Y esos mismos libros lo van a llevar al libro de Apocalipsis. Y ellos por eso dicen que van a llorar por el que traspasaron, porque se van a dar cuenta que Jesucristo sí era el Mesías. Entonces, los gobernantes del imperio Seleucida. Antíoco III el Grande, en los años 223 a 187... Seleuco IV, Filopor, su hijo, en los años 187 al 175, el hermano de Filopor, que Resulta que Seleuco el cuarto fue muerto. Y claro está a su hermano, que de paso, este Antíoco Epífanes fue llevado por el Imperio Romano como para salvaguardar un pacto que se hizo. Porque resulta que su padre trató de retener al Imperio Romano de avanzar hacia la zona de Grecia y extender su imperio, y los romanos los aniquilaron, pues si los pusieron, les hicieron pagar una deuda grandísima por un periodo de 7 años, aproximadamente en los dólares de hoy, 52 billones de dólares al año en impuestos, básicamente. Ellos tenían problemas de dinero, que lo vamos a ver también. Entonces, este hombre se cría, Antíoco Epífanes se cría en Roma, y después de eso va a Grecia, donde también toma más educación helénica, y eso es lo que va a implementar cuando él llegue a Jerusalén. Entonces, es algo muy, muy interesante. Entonces, Antíoco Epífanes es el hermano de él y va a tener el reinado de 175 a 164, 11 años en contra de Israel. Y el otro que juega un papel muy pequeño es Antíoco Eupator, su hijo, que son un par de añitos nada más, un año y medio más o menos de gobierno, y ahí se acaban los transgresores. Hasta ahí llegan los transgresores en contra del pueblo de Israel. Y eso nos permite ver que lo que nos dice el capítulo 8 de Daniel atañe solamente a los judíos de aquella época. Pero el capítulo 7 sí tiene que ver con el libro de Apocalipsis. Y hay un versículo de que vamos a estudiar esta noche que es difícil de entender debido a la manera en que se expresa. Pero, de nuevo, yendo al trasfondo histórico, se nos va a hacer muy fácil entenderlo una vez que tengamos las piezas del rompecabezas que no tenemos en estos momentos. Esas piezas las otorga la misma Biblia y el recuento histórico de la época. Entonces, de esto comenzamos a ver el asunto de este gobierno que pisotea al pueblo de Israel, y al final de esto comenzamos a ver los rasgos de su personalidad. En eso terminamos la semana pasada, viendo los rasgos de la personalidad de Antíoco IV, Epífanes. Entonces, ese hombre tenía una personalidad muy atractiva, como lo suelen tener las personas que suben al gobierno. En el inicio de su gobierno era muy popular, hacía promesas a las personas, prosperidad en todas las personas, vivienda, comida, paz, tranquilidad, salud, etcétera. Y claro, hasta eso es lo que han hecho los políticos a través de los tiempos. Pero es una de las características que tiene el anticristo. Las características que les estoy nombrando van a ser las características del mismo anticristo. Esta persona tiene una gran capacidad y puede a cualquier persona convencer fácilmente, porque no solamente tiene esa gran capacidad y esa gran personalidad, sino una retentiva extraordinaria. Te puede dar fechas, datos, te puede decir las cosas como eran en el pasado, y es tan, tan preciso que aún los entendidos le dan cabida y dicen, no, este hombre es una ciencia, es una persona inteligentísima, este es el que tiene que tener las riendas, en otra palabra. Pero no se dan cuenta que este hombre es poseído por Satanás, y esa superinteligencia y esa manera de convencer a las personas es tan fuerte que nadie, si no tienes la palabra de Dios, a ti también te enrolla con su labia. Entonces, y claro, el asunto es que todos estos políticos prometen al pueblo cosas que solo Dios les puede dar, y ellos entienden que eso es lo que quieren las masas, porque las masas no quieren pensar. Es fácil solamente escuchar a una persona, especialmente si te habla con tu vocabulario, con el vocabulario cotidiano, que entiendes perfectamente bien. Es más, te hace reír haciendo uso de tus mismas palabras. ¿Okay? Las ves muy familiarizadas, te da vivencias que tú mismo has tenido. Entonces es fácil entender a esta persona y naturalmente te cae bien. Naturalmente la aceptas porque es una persona agradabilísima, te ensalza, tiene una manera de hablarte que te involucra y que te envuelve. Entonces, una de las habilidades que tiene el anticristo va a ser el de tener esa destreza de cambiarla de manera de pensar a las personas por medio de su poder persuasivo. Y es una de las características de los grandes tiranos que han existido: Hitler, Mussolini, todas estas personas que han logrado. Hitler hipnotizaba las masas alemanas. Cuando lo oían, era lo mismo que dijo aquí un joven cuando yo escuchara a Obama, que sentía como una electricidad en su cuerpo, que lo dejaba así súper, súper tonto, pues lo hacía vibrar, pues, con su oratoria. Entonces, o sea, que van a ganar al pueblo con su personalidad, por su oratoria, por su manera de expresarse. Tienen la habilidad de crear ilusiones en la mente de las personas por medio de las palabras, debido a que los moradores de la tierra, claro está, han rechazado la verdad de la palabra de Dios. Entonces van a creer la mentira como si fuera verdad. Y De manera entonces que la mentira va a ser expresada por el anticristo y los va a emocionar. No solamente lo acepta, sino lo que los emociona. Y la emoción, yo no sé si ustedes saben esto, pero cuando yo vendía seguros de vida, yo tomaba clases especiales acerca de psicología, psicología industrial, psicología de ventas, y una de las cosas que hace comprar a una persona es la emoción. O sea que tú le hablas, le puedes dar los datos de una persona como una... por ejemplo, como un ingeniero o un arquitecto que le gustan las cifras, pues, que todo concuerde bien, y entonces sí. Pero la mayor parte de las personas les gusta eso un poquito, pero la emoción los mueve. Eso también es lo que hacen las iglesias el día de hoy, que tienen el uso de la música, te ponen una música especial que te va conmoviendo, después te hablan de ciertas cosas que te conmueven el corazón y después pasan el plato para que las personas den. O sea, te conmueven psicológicamente para dar, y eso claro está, no es lo que Dios quiere. Básicamente, la persona, a medida que va creciendo espiritualmente, sabe de qué se trata, como adulto sabe lo que va a hacer, o sea que nadie le tiene que decir lo que va a hacer y lo que no va a hacer. Es asunto privado, es asunto de tu propio conocimiento de la palabra de Dios. Pero sí es utilizado. Ahora, estos líderes van a emocionar a la gente con su oratoria, con su manera de expresarse. Otro que era un orador impresionante era... Teodoro Roosevelt, no Franklin, que era el primo, sino Teodoro Roosevelt, hablaba a las masas y wow, las convencía tremendamente. La gente se emocionaba con él. Fue uno de los presidentes más jóvenes que tuvo los Estados Unidos. Entonces, uno de los principios claves que debemos recordar cuando hablamos de lo que la Biblia dice acerca del gobierno es que el gobierno es una institución creada por Dios y que el gobierno en sí es bueno. El problema es que en su mayoría es operado por hombres caídos, y mientras más y más carnales y pecaminosos sean las personas que dirigen el gobierno, más van a pervertir al gobierno para que se ajuste pues a sus propios fines. Y cuando se trata del anticristo, nos vamos a dar cuenta de que este hombre va a cambiar todo. Hasta los tiempos los va a cambiar, porque a él le interesa. Entonces, eso es precisamente lo que nosotros vemos pues con Antíoco. Esas son las características de este hombre. Él va a tomar dimensiones mesiánicas. Las personas que lo escuchan lo van a ver de esa manera, y eso se debe a que él proclama ser Dios. Una de las cosas que sucede con las personas que han rechazado la palabra de Dios es que aceptan la mentira como si fuera verdad. No son propensos a la mentira, son proclives a la mentira. Los gobernantes se atribuyen a sí mismos entonces condiciones excepcionales, diciendo que pueden resolver todos los problemas en la raza humana, y el problema es que operan bajo una filosofía que niega el pecado, que niega la depravación total del hombre, niega la naturaleza pecaminosa humana, y claro está, abrazan una filosofía que entraña el concepto de que el ser humano puede ser mejorado, porque según esa filosofía no tiene la naturaleza pecaminosa, sino que es una persona que se puede perfeccionar con la información y las condiciones correctas. Si les dan la información y las condiciones correctas, las personas va a cambiar esas tentaciones que tiene de la naturaleza pecaminosa. Ustedes se dan cuenta de que con dinero o sin dinero, como dice la canción mexicana, hago siempre lo que quiero. Y esa es parte de la naturaleza pecaminosa. O sea, no va a cambiar con educación o sin educación, vas a hacer lo que tú quieres. Es más, si tienes más dinero, más propenso a hacerlo, porque más tiempo tienes para hacerlo y más recursos tienes para hacer la voluntad de la carne. Y tú no puedes legislar en contra de la carne. Los judíos trataron de legislar en contra de la carne por 1440 años. Lo lograron de ninguna manera. Entonces, tienen que tener eso en mente, pero estas filosofías humanas que vienen ya son hasta como tipo religión, hacen pensar a los liberales que ellos sí pueden cambiar al ser humano. Pero ellos se dan cuenta que a la final todas esas panaceas, esas cosas que ellos proponen, a la final se derrumban. Como se está rumbando en estos momentos el asunto de Obamacare. No sé si han oído hablar que una de las compañías más grandes de los Estados Unidos ha tirado la toalla porque perdió 430 millones de dólares en ese asunto. Y ahora el gobierno parece que les va a dar dinero para mantenerlo. Gobierno le da dinero de los impuestos que nosotros pagamos a una entidad para reemplazar el dinero que no recoge de las demás personas. O sea que, por un lado o por otro, le dan. Entonces, uno de los principios que nosotros debemos recordar es que cuando el gobierno incrementa la cantidad de dinero que gasta y cobra impuestos para supuestamente arreglar los problemas de los pobres y necesitados, nunca se trata de resolver esos problemas. La gente que está allá arriba no le interesa. Quiero que sepa que la gente que está gobernando ve a la gente como una máquina que puede utilizar para que haga las cosas que ellos quieran. De esa manera lo ven. Entonces, nunca se trata de resolver esos problemas. En vez de eso, utilizan el dinero para establecer su base de poder y para darle dinero a sus seguidores, a las organizaciones que los apoyan, a las que diseminan su, entre comillas, sus verdades, que son mentiras. Entonces, por ejemplo, esta propuesta gubernamental, les doy un ejemplo del día de hoy, comparando con lo que está pasando con este perfil que tiene Antíoco Epífanes, que es el tipo del anticristo. Porque yo les he comentado a ustedes que todo esto se va perfeccionando. El uso de lo que va a ponerse en rigor a la final ya ha sido perfeccionado a través de los tiempos, ya se ha tratado, ya saben, han estudiado, han escrito libros al respecto de cómo las masas son manipuladas, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que creen y qué es lo que no creen. Entonces, esta propuesta gubernamental que tiene que ver con el recalentamiento del globo terráqueo es una artimaña, porque solo un tonto puede pensar que puede cambiar la temperatura global. Nadie puede hacerlo. Nosotros sabemos que Jesucristo controla la historia. Él controla todas las cosas y nosotros sabemos que a la final el fin va a ser diferente a lo que ellos proponen con el recalentamiento, ¿verdad? El gobierno no puede cambiar el tiempo, ni siquiera puede predecir el tiempo. Ni siquiera pueden decir ciertamente la temperatura pues que va a haber en un par de días. Y mucho menos en 2-3 semanas. Entonces, mucho menos lo que va a pasar dentro de 100 años. O sea, no tiene... Pero esa es la misma técnica que dice que hay que decir una mentira grande y repetirla constantemente para que las personas la crean. Y es parte, pues, de la gran mentira, de cómo entran al gobierno las personas que se reúnen y te dan testimonios, porque se ponen de acuerdo, entonces uno da testimonio del otro. Entonces, wow, las personas cuando oyen testimonios creen. Y si oyes 20, 30, 40, 50 testimonios más, como yo les comenté la semana pasada que este Ted Cruz estuvo haciéndole una entrevista a uno de los gobernantes del asunto del recalentamiento global. Y le dice, bueno, según el satélite, lo que usted me está diciendo no tiene ninguna... Yo estoy dándole a usted la opinión de 90% de los expertos, 95% de los expertos en la materia. ¿Ah? Se dan cuenta que utilizan, entonces, están utilizando las palabras de otra persona para ellos respaldar su posición. Es una posición insostenible si la indagas. Pero, claro está, la gente solamente ve la parte de arriba y dice, no, ya está. Como creyentes, entonces, nosotros tenemos que entender que Jesucristo controla la historia. Él es el que mantiene todas las cosas unidas y funcionando. Él es el que mantiene la temperatura a través de lo que Él ha creado. Y eso un ser humano no lo puede cambiar. Si creemos lo que dice la Escritura relacionada a la profecía y cómo las cosas van a terminar, nos damos cuenta que no van a terminar porque la tierra se recalentó, de ninguna manera. Va a terminar bajo otros escenarios completamente diferentes que son de paso enumerados en la Biblia. Entonces nosotros tenemos suficiente información para no dejarnos engañar pues por estas personas que están buscando lo suyo propio. O sea que todo ese asunto de inculcarle miedo a las personas con el recalentamiento global, que hay que resolver ese problema porque va a terminar matando a la mitad de la raza humana y por eso hay que exigir que se paguen impuestos sobre el uso de los recursos naturales para disminuir su uso. Eso es lo que ellos están proponiendo. ¿Para qué son esos taxes? Para mantener el gobierno mundial de las Naciones Unidas. ¿Eh? A los miles de trabajadores que tienen, a esos grandes edificios que han hecho. Los países aportan, cada país aporta de acuerdo a sus recursos. En este momento los Estados Unidos es uno de los que aporta más dinero porque más recursos tiene. Pero ellos quieren eliminar eso y quieren tener un impuesto global. Entonces imagínense un impuesto global de 6 billones de personas en la faz de la Tierra, que todo el mundo tenga que pagar impuestos por el uso de los recursos, por el uso del agua, por el uso del aire que respiras, por todas esas cosas. Están hablando de una cantidad enorme de dinero. ¿Para qué? Para mantener el gobierno que te va a esclavizar más y más y más y más y más y más. Ahora, todo esto viene de todas maneras. Yo simplemente se los expongo. Pero de que viene, viene. Nosotros no vamos a estar aquí al final. Pero tenemos que saber todas estas cosas. Recuerda que nosotros somos embajadores de Cristo y tenemos que saber la política de lo que está pasando aquí, como, así como sabemos la política divina. El asunto es que nosotros no podemos ser engañados. Que nosotros no estamos en una religión, por eso Dios nos da a nosotros esta cantidad de información para que sepamos. Entonces, pero si estás en la religión, te crees esto. Es más, vas y ayudas a estas personas a arreglar el mundo. Hay iglesias que se dedican a plantar arbolitos. Toda la congregación, 300 personas, se van a tal y tal lugar a plantar 2,000 arbolitos. Y al final del día plantamos 2,000 arbolitos para que el globo no se recaliente y para que haya suficiente oxígeno, etcétera, 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 etcétera. ¿Vino Jesucristo a morir para que tú plantaras? No, Él hizo todo lo que existe en lo que concierne a la planta, a la flora. Entonces, Él no necesita de tu recurso para hacerlo. Entonces, hay que exigir que se paguen impuestos sobre el uso de los recursos naturales para disminuir su uso. Pero finalmente lo que va a lograr es distribuir ese dinero a las Naciones Unidas y destruir a muchos de los negocios en este país. O sea que simplemente es otra artimaña que utilizan las personas en el poder para recaudar más fondos para sus propias causas, para adquirir más y más poder y para mantener el gobierno mundial con sus miles de asistentes que tienen. Recuerden que las personas que están haciendo el trabajo son miles, miles de personas que están ganando buen dinero, una gran cantidad de dinero porque trabajan para las Naciones Unidas. O sea que, en los últimos 10 años, Al Gore, ¿verdad?, el ex vicepresidente de los Estados Unidos, se ha hecho millonario simplemente con el asunto del recalentamiento global. Él habla de la huella de carbón que deja un carro. Entonces los carros han disminuido la cantidad de gasolina. Pero él, con cada viaje que se da en su jet privado, gasta más que 10.000 carros. Pero él no dice nada. Pues no, porque claro, él es el que está dando la noticia, ¿verdad? Entonces, los políticos interesados en implementar los programas de estas Naciones Unidas, entonces, han creado un fondo de dinero para pagarle a un vocero para anunciar su gran mentira, y tienen que ser una persona creíble, y por eso utilizan las personas que han estado en posiciones gubernamentales altas y que son reconocidas por el público, y a estos personajes les pagan una gran cantidad de dinero para anunciar las virtudes de la mentira. Así de simple. Entonces sacan fotografía de cómo la capa del Polo Norte se ha echado hacia atrás y ha subido, o sea, el mar, ¿cierto? O sea, exactamente. Y eso es lo que pasa, la falta de conocimiento. La falta de conocimiento y de la propagación de la palabra de Dios hace que todas las personas de la faz de la tierra que no conocen a Dios, pues crean la mentira. Sí, ellos están creyendo que esta gente los va a salvar y va a hacer todas estas cosas. Entonces, todos los planes que propone el gobierno no son para mejorar la economía, son para sacar la máxima cantidad de dinero para los políticos y sus organizaciones, para proporcionarles una base con la cual ellos pueden ser reelegidos, y de esa manera ellos pueden incrementar su poder, agrandar su base política, y todo esto con el dinero del pueblo, de los que trabajan. Entonces, el asunto es que lo sepamos. Esto mismo que le estoy diciendo va a ser multiplicado en el transcurso de la tribulación. Con las personas que están trabajando, ya están completamente agarradas por el sistema, ya el sistema se ha perfeccionado de tal modo que son como robots, haciéndole caso al que está arriba para sacar un poquitito más. Es lo mismo que ha sucedido con este asunto de los planes de salud, conocido por nosotros como Obamacare. A estas personas no les interesa resolver el problema de la salud, para nada. El asunto va a empeorar, los servicios van a empeorar, los costos van a incrementar, y como les dije precisamente hoy, una de las grandes compañías, fue ayer, seguros, dijeron que el gobierno no iba a poder seguir ofreciéndole servicios porque han perdido 420 millones de dólares en su empresa. Y ahora, hoy, precisamente el presidente norteamericano dijo que no se preocuparan, que ellos iban a cabildear al Congreso para que les diera, estamos hablando de $500 millones, para que les den a ellos dinero de lo que nosotros pagamos. ¿Para qué? Para soportar a las personas que no lo pueden pagar, porque les exigen que sea muy poco. Entonces ellos se han dado cuenta que la mayoría de personas que han entrado a estos sistemas, se esperan hasta el último momento, son personas viejas que tienen enfermedades crónicas y que cada enfermedad es carísima, y las compañías de seguros tienen que pagar todo eso a los hospitales. Entonces los que están sanos no corren a ir. Tú no vas a ir a buscar un médico si tú estás sano, ¿verdad? Si estás en buen estado de salud, no, yo no necesito, ¿para qué voy a ir? Pero si estás mal, ¿verdad? Si tienes un problema grave, entonces sí vas. Entonces ahí, esas son las personas que se mantienen pues sacando una cantidad de dinero. Esas personas nunca van a poner lo que van a sacar de beneficio. Pero ¿quién los paga? Nosotros. Entonces, lo que trato de decir es que hay una conexión entre las personas en el poder y los programas que proponen para su propio beneficio. Y todo eso lo disfraza pues de una forma que sea aceptable al público, el engaño cubierto pues de chocolate, como quien dice. Y todo eso tiene que ver con el dinero y tiene que ver con implementar el sistema comunista global. En el manifiesto comunista se habla que uno de los pasos que tiene que tomar un país es poner el sistema de salud universal. Él lo dice, pues ahí está en el manifiesto comunista. Yo les he dicho que se lo va a leer, lo va a traer. Yo lo voy a traer, se lo voy a leer, pues se van a quedar atónitos. Es más, les aseguro que van a estar de acuerdo con mucho de lo que dice, porque de la manera que lo dice, sí tiene sentido. No me creen, primero que se lo traiga. Solo lo único que mantiene eso fuera es la palabra de Dios. Entonces, ese es el primer punto, entonces, concerniente pues a lo que es esta persona. ¿Cómo engaña a la persona con su personalidad? Le dice una cosa y hace otra cosa. los trae, pero los conduce a un lugar equivocado, y los utiliza como trampolín para mantener su poder. El segundo punto es que, el segundo aspecto, vamos a estudiar acerca de Antíoco Epífanes, el problema mayor que él tenía, que es la economía. Recuérdense lo que les dije al comenzar. Su padre había ido a parar el ejército de los romanos en Macedonia y Grecia. Va y lo derrotan totalmente a este hombre, los romanos, y hacen un pacto que se llama el pacto de Ictión, me parece que es muy parecido al tratado de Versalles que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, al cual le ponen una tarifa enorme a los países que han sido conquistados para que ellos paguen con recursos el costo de la guerra. O sea que el costo de la guerra lo pagan los perdedores. Si inicialmente lo proponen los ganadores, tienes que sacar dinero para hacer el armamento bélico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final, los recursos de las naciones que fueron tomadas son las que tienen que pagar todo el costo. ¿Me explico? Entonces, el segundo problema, el aspecto que vamos a estudiar acerca de Antíoco Epífanes, pues, era la economía. En años antes, su padre, Antíoco III el Grande, trató de parar a los romanos en Grecia. Y es más, yo les tengo un mapa aquí para que ustedes lo vean. ¿Sí pueden ver la flecha? ¿Sí la ven? Yo la hice más grande, pero yo no la veo. Y la hice aquí, está grandísima aquí en mi pantalla. Pero ahí, esta es la zona de aquí, que donde está Grecia y Macedonia. Entonces, lo que hizo su padre fue tratar de parar a los romanos en Grecia, y fue derrotado completamente por mar y por tierra. En los dos lados lo derrotaron, y como resultado los romanos le impusieron lo que se conoce como el Tratado de Apimia. El Tratado de Apimia es semejante al Tratado de Versalles que se firmó al final de la Primera Guerra Mundial, y le pusieron una carga financiera extraordinaria al Imperio Seleuco, que en esos dos últimos años de su vida tuvo que cargar él, y en los próximos 5 años Antíoco Epífanes tuvo que cargar con el problema. ¿Se dan cuenta? Entonces, Epífanes estaba muy preocupado, pues, con incrementar su imperio para recibir más dinero, para incrementar su base de impuestos y para poderle pagar a los romanos el equivalente de 54 billones de dólares al año al Imperio Romano, en dólares de hoy, y tenían que pagárselo mensualmente. Entonces, yo les he comentado en otras clases anteriores, hace un año atrás, cuando comenzamos este estudio, o 2 años, de que en los templos de todas las religiones era donde se guardaba el dinero, era el más custodiado, ahí tenían oro, tenían plata, tenían dinero en circulación, y era el lugar donde la gente guardaba su dinero. Entonces, lo que hace este hombre es que va y arrasa con los pueblos estos por los cuales él pasa hacia el sur y hacia el este, y lo primero que hace es asaltar los templos. Los diferentes templos, ¿para qué? Para saquearlos del dinero que tenían, porque tenían una deuda muy grande que tenían que pagar, y después de eso lo pone bajo impuestos. Entonces, ellos tenían los mismos problemas que nosotros tenemos el día de hoy. Hoy en día el gobierno está buscando dinero por todos lados. Ahora tienen algo que no tenían ellos, que pueden, porque las monedas que existían antes eran oro o plata. El Imperio Romano cambió del oro o plata a una moneda sin valor, como la moneda que se encuentra en Sudamérica o en México, o como el penny norteamericano, como el nickel también, que ya están, ya el penny es más caro imprimir un penny que el valor del cobre. Más caro es el valor del cobre ahorita. Entonces, ya ellos imprimen, acuñan a pérdida. Y claro, eso no les conviene. Entonces ahora van a venir con uno de estaño o aluminio, bien barato, que no pesa nada. Así es el estilo de nosotros, que no pesa nada, pues esa es la moneda. Entonces, todo tiene que ver con el dinero, es lo que les digo. De una forma u otra, el dinero es lo que hace rotar todo el sistema cósmico. Y sin el dinero, nada se mueve. Entonces, en este segundo punto tenemos un problema económico. El problema económico que va a venir en el transcurso de la tribulación es que, recuérdense que en los primeros 3 años y medio, el mundo ha pasado por una hecatombe mundial. ¿Recuerdan de todo lo que estudiamos acerca de los sellos y las trompetas? O sea, terremotos, plagas, mortandad. Si en este momento hay casi 7 billones de personas en la faz de la Tierra y mueren la mitad o un poquito más de la mitad, que muere el 60%, o sea, estamos hablando de que ha muerto unos casi 4 billones de personas. menos impuestos, menos gente contribuyendo, las empresas no están funcionando también, que digamos, los asuntos de la electricidad no están funcionando bien, muchas cosas no están funcionando bien y no se puede recaudar fondos. Él va a tener un gran problema en ese transcurso de tiempo. Y ellos han tratado de arreglar las cosas pues con este gobierno mundial dividido en 10 zonas geográficas, pero claro está, no van a funcionar las cosas muy bien, que digamos, porque todo está en caos. Hay un caos genuino, verdadero, en la faz de la Tierra. Entonces, él va a tener ese tipo de problemas también. Y la tercera cosa que vamos a ver es que él, que tenía una guerra de culturas en sus manos. Fíjense qué interesante, porque en los Estados Unidos es diferente el día de hoy. En los Estados Unidos el problema es que el gobierno no quiere que, por ejemplo, que se dé el himno norteamericano. ¿Cuándo fue la última vez que oyeron el himno norteamericano? El himno norteamericano se cantaba todos los días en las escuelas. Yo me recuerdo que cuando llegué a los Estados Unidos era el Pledge of Allegiance to the Flag. Me le ponían la mano, estaba enfrente, a veces salíamos afuera con la bandera y I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation under God, individually, with liberty and justice for all. Todo. Eso lo decíamos todos los días nosotros, mirándola, o sea, patriotismo. El patriotismo era una de las cosas que se les enseñaba a los jóvenes. Los libros que enseñan historia hoy en día no tienen, eso lo han cambiado completa y totalmente. O sea que los norteamericanos que están saliendo no tienen idea de su historia. Y hay un pluralismo entonces. Todo se acepta de todo el mundo, todas las razas, todas las naciones, todos los pensamientos, todos los dioses, todo se acepta. Y con eso ellos tratan de destruir lo que es el trasfondo norteamericano, que es un trasfondo cultural cristiano. Pero ellos quieren eliminar todo, por eso están sacando, y han sacado pues de los colegios los 10 mandamientos, cualquier mención de Jesucristo no se puede hacer, se tapan. Si hay un coach, un entrenador que ora antes de comenzar o al terminar, ya no lo sacan del colegio. Aunque él mismo ore solamente y que se le añadan los demás, no lo quieren permitir. Bueno, a los musulmanes sí se lo permiten, pero a los cristianos no. ¿Por qué? Porque quieren destruir esa porción de Norteamérica, que pierda su nacionalismo, que pierda su identidad, lo que a los Estados Unidos nos acaba como algo espectacular que era, pero ahora no. Lo que pasa con Epífanes es completamente diferente. Él no quería pluralismo de ningún tipo. Recuérdense que él entra y él, cuando él arrasa con toda la zona de abajo, porque él va tomando toda esta zona de aquí, de Siria y de este lado, él va hacia abajo, esta zona, trató de entrar a Egipto, pero tuvo un problema que se los voy a mencionar, pero pasa por Jerusalén y también pasa por esta zona de aquí tratando de ganar más guerras para pagar los impuestos que le debía Roma. Con Roma no querían ellos nada porque Roma era demasiado fuerte y los romanos tranquilos porque no tenían que mandar su ejército tan lejos. Entonces ellos estaban contentos con los que le mandaran esa plata y con eso ellos seguían gobernando, haciendo lo que ellos querían. Entonces la tercera cosa que vamos a ver entonces era esa guerra de las culturas. Cuando regresa de su estadía en Roma y brevemente de Grecia, se da cuenta que lo que necesitaba hacer era helenizar a todo su imperio. Helenizar quiere decir darle la cultura helénica, que es la cultura de Grecia. Helenos es Grecia. El pasaporte griego dice Helenos con una H, eso es Grecia. Y brevemente en Grecia pues se da cuenta de que tenía que helenizar a todo su imperio. Necesitaba helenizar a los judíos. Él quería que todas las personas en su imperio entonces pensaran como griegos, o sea que en sus manos tenía una guerra de culturas. ¿Qué es lo que va a hacer el anticristo? Algo similar. Él va a tener un solo gobierno mundial, todo el mundo pensando de la misma manera. De la manera que él lo va a lograr va a ser por la computadora, porque la computadora, como yo les he dicho a ustedes, pues se puede traducir simultáneamente. Ya han mejorado los programas increíblemente. Yo me quedo atónito de cuando ya no escribo a máquina yo. Yo les he comentado en español, yo le dicto a la máquina, que la máquina va escribiendo. Y cada vez tiene menos y menos y menos y menos errores. Y la va escribiendo toda. Todo eso que he escrito, lo dicté. Se lo dicté a la computadora. Y la computadora me lo escribió. Porque así, y tanto en inglés como en el español, lo puede hacer. O sea, esta computadora, allá en las computadoras, esta es una Mac, pero las otras computadoras también lo pueden hacer. Y ustedes ven el programa este teléfono tiene un programa exquisito. Es un programa que tú le hablas en español y te da las palabras con acento. Te las pone a la velocidad que le estás hablando, te reconoce la voz y ya sabe. Y yo le hablo tanto en inglés como en español y los dos idiomas me los capta y los pone como son. No le he hablado en francés todavía porque no la quiero agarrar de sorpresa, pero de un día de eso le voy a hablar en francés. Pero yo sé que lo puede captar. Y lo capta en todos los idiomas. Cuando estás manejando no tienes que estar texteando, sino simplemente agarras el teléfono y le dices lo que tienes que decirle, pero aprietas el botón y le dices tal y tal cosa, fulano tal, y ya. Y al minuto lo escribe y lo manda. Entonces, yo lo que les digo es que esto está mejorando y mejorando y mejorando y mejorando y mejorando, y a medida que sigue mejorando, pues, imagínense. Eso para escribir, el otro es traducción simultánea con coloquialismos y todo, con los dichos propios del país. Los dichos propios del país son traducidos a los dichos propios del otro país. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, your uncle kicked the bucket. Tu tío le pegó la patada al bote, ¿verdad? Que quiere decir, tu tío se murió. Ahí te la traduce, tu tío colgó la lira. La misma cosa. Y en España, pues así se dice. ¿Cómo se dice? En México, ¿cómo se dice cuando estiró la pata? Fulanito estiró la pata. Por tu tío no te preocupes, estiró la pata. Pa. Y aquí, kick the bucket. Kick the bucket, aquí. Entonces, o sea que lo traduce con todo el coloquialismo. Muy excelente. Y ya ustedes han visto en español cómo hay español de México, español de España, español de Venezuela, español de Colombia. Del país que tú te... Por eso te lo preguntan. No sé si ustedes se han preguntado, ¿por qué ponen tantos españoles ahí? Porque ellos también el coloquialismo lo pueden traducir. Es algo maravilloso. Entonces, nosotros tenemos pues que ver eso, es parte de lo que va a hacer. Entonces, ya les comenté el problema de los Estados Unidos, y en los Estados Unidos se ha venido llevando a cabo desde la parte posterior del siglo XIX. O sea que esto lleva tiempo ya, es muy paulatino, muy lento, pero va abarcando. Ya, hay un plan maestro pues que tienen los comunistas de tomar todo el mundo entero, y lo hacen a través de las Naciones Unidas. La mayor parte de las personas que dirigen las Naciones Unidas son comunistas cambiados pues. Entonces ahora, Antíoco entendía que él no podía consolidar su imperio y controlar el área de Palestina a menos de que pudiera destruir el Dios de Israel y destruir sus creencias religiosas, que eran muy importantes para ellos. Y esto, más que cualquier cosa, es lo que va a colindar Antíoco con el anticristo. Esta tercera parte que le sigo. Él sabía que necesitaba un reino homogéneo, no quería la diversidad cultural, así los Estados Unidos quieren la diversidad cultural. Él quería que todos pensaran de la misma manera, bajo el mismo sistema pagano. Recuerden que Antíoco era el producto de una educación romana, y cuando se dirigía a Siria, pues para tomar el poder de su hermano que había muerto, paró en Grecia por un tiempo y absorbió una serie de ideas, las cuales había estudiado también en Roma, pero ahí logra consolidarlas, y pues él quería implementar estas en su nuevo régimen. Ahora, bajo su autoridad, había un grupo de personas que no les interesaba sujetarse a todo este sistema pagano y a la multiplicidad pues de los dioses y diosas y todo lo que entrañaba pues al sistema helenista. Inmediatamente pues llegaron a ser un problema para Antíoco, de manera que estamos hablando de un grupo de personas que son los judíos que no quisieron entrarle al asunto. Ahora está tratando de hacer todo lo posible para controlar la situación política, para controlar al pueblo, para asignar a su gente al gobierno, quienes a su vez van a darle trabajo a otros del mismo sentir y pensar, y paulatinamente sacar a los judíos del gobierno. O sea que era todo un proceso el que él tenía para implementar. Y lo que vemos es que en su arrogancia llega a estar tanto en contra de Dios, que en su mente pues llega a ser como un Dios. Él va a pelear ahora con Dios y con todo lo que era. Y ahora quiere hacer es las cosas que solamente Dios puede hacer, pues. Y ese era el proceso de Antíoco. Él asume lo que a Dios solo le corresponde. Y es ahí donde toma el nombre de Epífanes, que significa Dios manifiesto. Vamos a parar aquí porque les voy a dar, en la segunda porción, les voy a dar una información que es interesantísima acerca de esto. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y conociendo todo este trasfondo histórico tan importante, pues, para que nosotros podamos entender el libro de Apocalipsis más claramente. Te lo pedimos todo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén.